Acaban de terminar las fiestas navideñas y sitúate en la siguiente historia. Estás en el supermercado. Como cada mes de enero, toca hacer examen de conciencia y comenzar a cuidarse un poco más. Atrás quedan los excesos, los turrones, el mazapán, en fin, hasta el pavo de tu suegra. Ahora lo que te apetece es comer fruta, comer verduras a la plancha, comer un poco de pescado y de repente comienzas a fijarte en la composición de cada alimento que echas al carro. Que si 46 gramos de hidratos de carbono por aquí, que si 19 gramos de grasas saturadas por allá, pero no entiendes nada. Con lo fácil que sería, no sé, Carmen, ¿tú qué piensas? Que pusieran esto es bueno, lo otro es menos bueno, aquello es regular o aquello es malo, ¿no?
Pues mucho más fácil, seguro. Ya existe este método, es lo que se conoce como el semáforo nutricional. Se puede ver en algunos envoltorios de muchos alimentos. Son tres colores, rojo, amarillo y verde. Tres colores que se asignan a cada nutriente del alimento con el objetivo de facilitar al consumidor la lectura rápida de la etiqueta. Algo así como malo, bueno o regular. Aunque quien mejor nos puede hablar de este tema es...
Pues te lo presento. Él es Juan Revenga. Es dietista, nutricionista y autor del blog El Nutricionista de la General. Querido Juan Revenga, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias.
En primer lugar, ¿qué es un semáforo nutricional y para qué debería servir exactamente?
Bueno, una cosa es la idea, que sobre el papel tiene muy buena pinta y yo creo que lo habéis explicado bastante bien. Es a través de tres luces, que es un código internacional que todo el mundo conoce, el verde, el ámbar y el rojo, identificar cuatro nutrientes clave que van a estar presentes en la mayor parte de los alimentos fundamentalmente procesados. A saber, esos cuatro ingredientes serían, o nutrientes, serían los azúcares presentes, azúcares libres, las grasas totales, las grasas saturadas, por otro lado, y la sal. Y entonces, en virtud de la interpretación de la cantidad que se haga de cada uno de esos nutrientes en bien sea 100 gramos de producto o bien sea una ración estándar, se pueden generar distintos códigos de colores para un mismo alimento. Y esa es parte, precisamente, si me lo permites, y ya es posible que me adelante a tu pregunta, parte de la perversidad del sistema, que bajo distintos criterios podemos obtener distintas luces de colores para un mismo producto.
¿Vale? Entiendo. Por eso vamos a ir poco a poco para que los oyentes entiendan bien esto del semáforo nutricional. En primer lugar, o en segundo lugar, ¿seguimos eligiendo los alimentos o estamos muy condicionados por su envoltorio más que por la composición?
No quepa la menor duda. Desde luego el envoltorio, el envase, incluso su posicionamiento en el lineal del supermercado es la última línea de defensa. Yo más bien diría la última línea de ataque que tiene el fabricante, pues para llegar a nosotros y hacer el gesto de echar la mano hacia él e introducirlo en el carro frente a otro de la misma categoría y que sea de la competencia.
Correcto. Juan, ¿qué alimentos o productos hay en la actualidad que usen el semáforo nutricional?
Vamos a ver, en España es una... tendríamos que hacer un poquito de historia y remontarnos al año 2010 cuando el Parlamento Europeo propuso a instancia de la Agencia Británica de Seguridad Alimentaria, la FSA, se propuso la implantación a nivel europeo y de forma obligatoria de este sistema, utilizando precisamente los códigos de colores para valorar 100 gramos o 100 mililitros de producto. El caso es que la industria se tornó virulentamente en contra. Virulentamente es una forma de hablar, pero la verdad es que pocas veces se ha visto una presión semejante en el marco del Parlamento Europeo para presionar a los europarlamentarios en un sentido u en otro, y al final salió por un escasísimo margen de diferencia, escasísimo, no sé si eran dos tan apenas, que no se iba a implantar el semáforo. Y sin embargo, en el Reino Unido, que es libre de hacer lo que quiera, voluntariamente lo implantó, y la mayor parte de los fabricantes en el Reino Unido lo tienen. Aquí en España también tenemos un grupo de distribución de alimentos que se ha sumado al tema de la utilización del semáforo de alimentos, y sin ir más lejos, no sé si pueden decir marcas, pero el grupo Eroski tiene en su línea de productos de marca de distribución, pues tienen precisamente implantado este semáforo.
Correcto.
Pero insisto, los criterios que utiliza Eroski, los que utiliza la FSA británica, los que se iban a utilizar por parte del Parlamento Europeo y los que pretende ahora plantear un grupo, un consorcio, un lobby de la industria alimentaria formado por Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mars, Nestlé, Unilever, y creo que me dejo alguno.
Cadbury,
pues
por ejemplo.
Es también diferente.
Sí, yo tenía aquí una nota. Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, que debe ser Pepsi-Cola, Mars, sí. Mondelez, que son los de Oreo, sí. Milka, Cadbury, especializada en tabletas también de chocolate. Fuerte, ellos parece que van a adoptar el semáforo nutricional, ¿no?
Claro, porque es lo que les interesa, porque van a utilizar un semáforo que para nada refleja la realidad que los consumidores debieran de recibir.
Ahí se me ocurren dos preguntas. En primer lugar, hemos dicho semáforo nutricional que tiene tres colores, el rojo, el amarillo y el verde. Y he deducido, por lo que me has dicho, que son colores que se asignan a cada nutriente. Y yo pregunto, si cada nutriente tiene un color, al final, ¿cómo puede valorar el consumidor si el alimento es sano o no? Porque ¿cómo sumo yo un poco de amarillo, un poco de verde, un poco de rojo? ¿Esto cómo lo resuelvo?
Pues en virtud de lo que más te convenga, en virtud de tu situación, de tu edad, del resto de la cesta de la compra, es una cuestión complicada. Por eso yo, y a título particular, y hasta ahora hemos hablado de una forma más o menos objetiva, porque eran hechos contrastables, pero si me preguntas mi opinión, para mí el tema de la utilización del semáforo es una muy mala herramienta. Y el consejo general que deberíamos dirigir hacia los consumidores es que el grueso de la cesta de la compra, del carro de la compra, esté constituido por alimentos que ni tan siquiera tengan la posibilidad de llevar etiqueta. Con lo cual, ya no te digo, llevar semáforo.
Madre mía. Pero Juan, una cosa, espérate un segundo. Por lo que me dices, podría ocurrir que la empresa comercial que use el semáforo nutricional lo pudiera utilizar para su beneficio. Me pregunto, ¿y no habrá ninguna autoridad sanitaria que nos garantice la veracidad de esa información?
No, sí. Si la información es veraz, lo que pasa es que es una información absolutamente sesgada. Es decir, te aportan una media verdad que se pone de relieve muy fácilmente cuando se contrasta que sí se utiliza un semáforo nutricional que se propuso para que en su día se propuso para el Parlamento, en el Parlamento Europeo, para utilizar en la Unión Europea. Y se contrasta con el semáforo que pueda usar actualmente ese consorcio o ese lobby de la industria el que están planteando, se contrasta que, por ejemplo, productos como la Nutella, algo tan sencillo que dices, joder, esto se va a llevar entre grasas, entre azúcares y grasas saturadas, se va a llevar fijo tres grasas, tres luces rojas, ¿no? Pues es efectivamente lo que saldría utilizando el semáforo de la Unión Europea si se hubiera implantado. Ajá. Es el que lleva las tres luces rojas que lleva en el Reino Unido. Pero si se implanta, o si, como es algo voluntario, lo va a poder hacer si le da la gana, si la industria termina usando su semáforo bajo sus criterios, resulta que la Nutella se lleva cero luces rojas.
Claro,
tres amarillas y una verde.
Claro, oye una cosa, en una lata de refresco de cola, si me ponen un semáforo nutricional, el que sea en porciones, pues suponte, por cada 100 mililitros basta, o sea, si yo me tomo la Coca-Cola entera, lo que tendré que hacer es multiplicar por tres, si tiene 300 mililitros,
3,3.
La cantidad que me multiplicar por tres por tres, ¿verdad?
3,3,
correcto.
Eso, pues son 330 mililitros.
Llegados a este punto, Juan, y sabiendo que si no se aplica el semáforo del que tú hablas de la Unión Europea, estamos, en fin, a riesgo de que esto no tenga ningún sentido, no sirve para nada. España es el segundo país europeo después del Reino Unido con mayor número de obesos. ¿Tú no crees que haría algo más, que haría falta algo más que un semáforo en el sentido de que si además del paleolítico, cuando somos pequeños, que se empeñan durante toda nuestra vida a estar hablando del paleolítico, el mesolítico, que es muy importante, no digo que no, pero un poco de educación nutricional desde pequeños?
Adolfo, no te quepa la menor duda. Y esto se soluciona con una cosa que jamás se ha dado a nivel institucional o de forma masiva, salvo en los países escandinavos, que se llama voluntad política. Y si no hay voluntad política por parte, además te voy a decir, de ningún signo, de ningún color, esto no tiene ninguna solución. Y además no son palabras mías, esto salió en la última revisión que hizo sobre el tema de la obesidad y salió publicado en The Lancet, nada más y nada menos, en el año 2016. Es decir, el problema de la obesidad en el mundo, ya no estamos hablando de sí, que vale que España es pues el segundo, depende según se miren las estadísticas, primero o segundo país liderando las cifras de obesidad poblacional, tanto en adultos como en edad infantil. No es una cuestión solamente del Reino Unido o de España, que es un problema, tiene una magnitud global. Y como bien se planteaban precisamente en esta revisión que te comento de Lancet, esto no se va a solucionar en tanto en cuanto no haya voluntad política y o en tanto en cuanto solamente nos estemos dedicando a hacer brindis al sol. Es decir, campañas como la estrategia NAOS que tenemos en España, el Perseo, códigos de autorregulación por parte de la industria. Esto no son más que cosas para parecer que se hace algo sin hacer nada.
¿Sabes una cosa, Juan? De ciudadano a ciudadano. Cuando ha habido esta campaña durante parte de la Navidad, donde se informó del número de radares, hablo de tráfico ahora, del número de millones, más de 200 millones de euros que la Dirección General de Tráfico recaudaba en multas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el ciudadano de a pie lo tenga tan claro y las autoridades no entren en esta conversación? Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo es posible que un chavalito, desde que tiene 7 o 8 años en el cole, no haya una asignatura que sea educación vial, que además podría ser súper divertida? Si desde niños estamos aprendiendo a cómo comportarnos en la carretera, que es un peatón, que es un ciclista, ¿tú no tienes la impresión de que luego todo sería no solamente más fácil, sino además más barato?
Sin lugar a dudas. Es que estás precisamente poniendo el dedo en la llaga entre las diferencias educativas que hay entre modelos formativos de escandinavos, por ejemplo, de Noruega, Suecia, Dinamarca, y el típico patrón de toda la santa vida de Dios de apilación de contenidos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Es decir, deberíamos de enfocar más la formación al saber hacer más que al saber por saber.
Claro.
Es decir, más a saber cocinar, más a saber cocinar, a saber conducir, más a saber convivir y a vivir, en vez de a saber cuál es el coseno de 45.
Querido Juan, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte. ¿Te has pasado mucho esta Navidad?
No sé si para lo bueno o para lo malo he sufrido de dos procesos de digestivos inconvenientes y la verdad es que me han mantenido bastante alejado de las mesas.
Vaya, sí que lo siento. Bueno, pues que te recuperes pronto y recuerda que para el estómago y los procesos digestivos chungos, y te dice uno que padece también de eso, la nutrición y lo que comemos también es fundamental en eso, ¿eh?
No te quepa la menor duda, ¿quién se lo dices?
Juan, un abrazo fuerte y gracias.
Igualmente.